Primera de Juan, en la primera carta de San Juan, casi al final de la Biblia, se encuentra Apocalipsis y luego regresamos y vamos a encontrarnos con Primera de Juan. Este es un pasaje muy conocido que hace mucho que del cual no hablamos, pero quisiéramos ver un poquito del contexto aún de este. Vamos a comenzar en Primera de Juan 2, versículos 12 al 17. Vamos a hacer esa lectura. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Yo leo, ustedes sigan con su vista. Primera de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios bendiga la lectura de sus santas palabras. Pueden sentarse, amados hermanos. Es muy interesante la manera como el apóstol Juan se dirige aquí a los creyentes. Si se dan cuenta, encontramos una duplicidad de expresiones para tres diferentes grupos de personas. Cuando digo duplicidades, dos veces se refiere a cada una de tres tipos de personas. En el versículo 12 dice, hijitos. Y da la razón por la cual les escribe. Él le escribe a los hijitos. Y la razón les dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Otra vez lo menciona en el versículo 13, como a la mitad, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Después habla a otro tipo de personas, a otro grupo de personas, y les denomina padres. Os escribo a vosotros, padres. Y aquí la razón por la que les escribe, la repite, es la misma. Les dice, porque conocéis al que es desde el principio. Lo mismo lo repite en el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres. Y otra vez, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pero hay un tercer grupo de personas, y aquí le llama jóvenes. Y hay dos razones por las cuales les escribe, que la repite en la segunda vez que se dirige a ellos, pero da tres razones por las cuales él les escribe, aunque una de ellas se menciona en la primera mención. Si se fijan, por favor, en el versículo 13, dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego en el versículo 14, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y luego viene el mandamiento, que es un mandamiento para todos los creyentes. Y en forma particular, bueno, aquí tenemos estos tres grupos en los cuales divide el apóstol Juan a los creyentes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Algunos han pensado que la primera expresión de hijitos, porque es una diferente palabra que la segunda palabra de hijitos, en una es tecnia, que se refiere a pequeños niños, o sí, en un carácter tierno, y el otro es paidía, que también habla de hijos, de niños. Y entre los comentaristas, algunos dicen, bueno, en la primera se refiere, en general habla a todos los creyentes y luego los va. Pero es interesante que hay una doble mención para cada uno de nosotros, o para cada uno de estos diferentes grupos. Encontramos en la Biblia, hermanos, que aún el mandato del Señor Jesucristo para enseñar la palabra de Dios debe ser, y pastorear a las ovejas, tenemos que pensar no solamente en las ovejas grandes, sino también en los corderos. Eso se lo dijo el Señor a Pedro. Si gustan, por favor, ir conmigo. También lo menciona el evangelista Juan, pero es su evangelio. En Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Tres veces. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Ya hemos dicho otras veces las diferentes palabras para el verbo amar, ahí que se usan. Pero fíjense en Juan capítulo 21, lo que queremos aquí enfatizar es, al final del versículo 15, dice, él le dijo, apacienta mis corderos. Le dice, Simón Pedro, o Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esa palabra estos, pues puede referirse o a los discípulos o a los mismos peces. ¿Me amas más que tu propio oficio o me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. La palabra apacentar significa alimentar. La palabra corderos es una pequeña oveja. ¿Sí? Mis corderitos. Es una referencia a una persona que tiene poco en el Evangelio de Cristo, o una persona que es cristiano, pero que es un niño y que no tiene todo el conocimiento o todos los años de experiencia de una oveja más grande. ¿Okay? Apacienta mis corderos. La segunda ocasión, versículo 16, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora cambia el verbo y no es aliméntalas, sino pastoréalas, es dirígelas, guíalas. Pero se refiere aquí a las ovejas grandes. Pastorea mis ovejas. Y finalmente en el versículo 17 dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo otra vez, apacienta. ¿Y qué apacienta? Mis ovejas. Otra vez, da de comer, alimenta mis ovejas. alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Si lo vemos, hermanos. De las tres, dos veces se dice apacienta. En 1 Pedro 5 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La manera en la que un siervo de Dios muestra su amor para con el Señor es apacentando a los corderos, apacentando a las ovejas, pastoreando a las ovejas. ¿Qué requiere una oveja? Ser apacentada. ¿Qué necesitan los corderos? Ser alimentados. ¿Qué necesitan las ovejas mayores? Ser alimentados. ¿Y cuál es el alimento del creyente? La palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, es nuestro énfasis en nuestra iglesia la predicación de la palabra de Dios. Porque si no se alimenta una oveja de la palabra de Dios, va a ser afectada. Su corazón va a ser afectado. Es por eso, hermanos, que tratamos de tener servicios regulares. Por ejemplo, el domingo, creemos que es el día del Señor, nos reunimos por lo menos tres veces para enseñar la palabra de Dios. Y el miércoles, en nuestros servicios regulares, una vez a media semana. ¿Con qué propósito? Apacentar a la grey de Dios. Los creyentes, las ovejas del Señor, necesitan ser apacentadas. Otra vez, lo he dicho otras veces y lo vuelvo a mencionar otra vez. Gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios y yo puedo leer mi Biblia en mi casa. Y debo leer mi Biblia en mi casa, porque dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero Dios ha establecido, ¿verdad?, pastores para apacentar a la grey de Dios. Ese es el plan de Dios. Y Dios nos ayude a los pastores a apacentar a la grey de Dios. Usted puede leer, a lo mejor, un pasaje, y bueno, el Señor le lleva y... Estoy seguro que Dios le va a hablar, si usted se dispone con un corazón humilde. Pero a veces las ovejas tienden a ir solamente a aquellos pasajes a los cuales se sienten cómodos. Y Dios nos trae a la iglesia y se abre en un pasaje que no pedimos votación aquí, ¿qué te gustaría? ¿Qué? El Señor sabe lo que necesitamos. Y la verdad es, es todo un depender de Dios para decirle, Señor, ¿qué es lo que necesitan tus ovejas? Somos ovejas de su prado. Necesitamos ser apacentados. Las ovejas raquíticas, las ovejas inconstantes, son las que no permiten ser apacentadas. No se alimentan de la palabra. Les llevo a un pasaje en Cantar de los Cantares, por favor, en Cantar de los Cantares, usted puede ir al libro de Isaías y se regresa al principio y ahí va a encontrar Cantares. Así lo encuentra más fácil. Está después de Eclesiastés, está Cantares y luego viene Isaías. Digo Isaías porque es un libro, ¿cómo se llama? Grande, más fácil de encontrar. En en Cantares capítulo 1, en el versículo 6, la Sulamita dice esto, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Ella misma reconoce que ha sido falta. Ahora, su falta ha sido esa disposición que tiene de ayudar a otros, pero ha descuidado su propia vida. y aún en nuestro ayudar a otros tenemos que ver por nuestra propia vida espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que haciendo esto serás buen ministro de Jesucristo. Cuidado de ti mismo. Entonces, ella reconoce que ha estado laborando y trabajando mucho por su Señor y ha cuidado las viñas, pero la viña que era suya no la ha cuidado. Entonces se dirige al Señor en el versículo 7 a su amado y le dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Y mire lo que le pregunta, ¿dónde? ¿Qué dice? Apacientas. ¿Qué significa? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde alimentas? Apacentar es cuando se alimenta una oveja. Pero hay otra frase muy interesante aquí que le dice ella, ¿dónde sesteas? Y la idea es, ¿dónde reposas, descansas? Necesitamos la palabra de Dios y el descanso del Señor en medio de nuestras diversas actividades. Necesitamos, amados hermanos, detenernos en la semana y venir a la casa de Dios. No lo vea como un fariseísmo ni como un legalismo. Véalo como una necesidad espiritual para su vida. Yo quisiera animar a todos los hermanos que se identifican con esta iglesia y que tal vez han, tal vez menguado y a que en asistir a la iglesia los miércoles, a que oren al Señor. Yo recuerdo, ¿verdad, hermanos, tiempo atrás, aún en otras iglesias que he estado, que decían, estoy orando por un trabajo donde se me permite ir a la iglesia, aún los miércoles. Bueno, si es los jueves cuando se reúne la iglesia, bueno. Por supuesto, el domingo es el día del Señor. Porque vengo a apacentar mi alma, a adorar, a reconocer al Señor, a santificar ese día, porque Él lo santificó, aún desde antes de la ley. No somos sabatistas, pero honramos el día del Señor porque reconocemos que es el día en que Cristo resucitó. La iglesia se reúne para apacentar mi alma también. Tal vez ir con nuestros patrones y decir, ¿sabe qué? Esta situación. Y si no, orar, que el Señor se mueva. ¿Cree que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Hay hermanos que detienen su trabajo, pudieran ganar más dinero y se detienen por venir a la casa de Dios. Pero lamento que poco a poco empecemos a dejar esto de venir a la casa de Dios como algo secundario. Gracias a Dios que nadie se va a ir al infierno por no venir a la iglesia el miércoles. Pero nuestra alma necesita ser apacentada. Amén. Y gracias a Dios por el streaming, cuando hay una situación donde está fuera de nuestro alcance. Pero no es lo mismo. Ahora, estoy enfatizando el hecho, hermanos, de que es importante ser apacentados. ¿Usted cree que una predicación puede hacer la diferencia en nuestras vidas? Yo creo que sí. Puede ser ese día en que Dios iba a tomar el corazón de su hijo, de nuestros hijos. Yo todavía tengo en mi mente una vez. Y bueno, situaciones, hace años en la iglesia, aquí en la ciudad también, Puerta Abierta, predicando yo un miércoles, de esos mensajes que yo sentía, ¿no? Yo prediqué. Y al final mi hijo mayor vino con una necesidad que Dios había revelado, una situación en su vida. Tenía tal vez 8 años. Si no hubiese sido por ese día la predicación, había una necesidad muy grande en la vida de mi hijo pequeño, el mayor, pero el pequeño, que la palabra de Dios la reveló. No menospreciéis las profecías, dice Segunda de Tesalonicenses. Dime, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Esa fue la pregunta. Dime tú, al que ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? A los rebaños de tus compañeros, aquellos, Señor, que te acompañan. Y ahí ando yo, sí, soy parte de, tal vez, de un redil, pero ando como errante, como errante. No hay constancia, no hay fidelidad, no hay servicio continuo, no hay una meta establecida aún como miembro o de una iglesia. Solamente es, pues, una iglesia. ¿Y esa iglesia qué? Pues es a la que voy. Y voy tales días y cuando puedo. Aún el hecho de la membresía, gracias a Dios que nadie tiene que ser miembro de una iglesia para ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero aún existe un compromiso donde creemos que Dios ha establecido pastores, maestros en una determinada localidad. Y públicamente, así como nos identificamos con Cristo, públicamente nos identificamos con un ministerio. Y voy a tratar de ser de ayuda al cuerpo de Cristo en esa iglesia. Participando, asistiendo, cantando, aún. Es que a mí nadie me toma en cuenta, aún diciendo, hermano, en algo puedo ayudar. Si no le toman en cuenta, dispóngase y va a ver que pronto le vamos a tomar en cuenta. Y aún ore, el Señor sabe. ¿Dónde apacientas? ¿Por qué había de estar como errante junto a las cabañas de tus compañeros? Luego le responde el amado a la sulamita, le dice, si tú no lo sabes, casi como diciéndole, yo esperaba que ya supieras. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Siga las huellas del rebaño. Si el rebaño es convocado, siga las huellas del rebaño, porque allí, como dice, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Sigue las huellas del rebaño. Ay, es que, sigue las huellas del rebaño. Va a haber bendición y palabra para ti. Ya sea a través de este púlpito, me refiero a la predicación, o al hablar con algún hermano, o sigue las huellas del rebaño, no andes como errante. Y luego la última frase del versículo 8, cuando dice, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahora, pastores, ¿verdad? Ahí en las cabañas, ahí vas a recibir nutrición, ahí vas a... Pero dice, apacienta tus, ¿qué? Cabritas. ¿Mis cabritas? Sí. No solamente sufre el adulto que no se apacienta, sino las cabritas de esos adultos. Los cabritos son el ganado pequeño. Otra vez vemos esa distinción. Yo, como padre, necesito ser apacentado y mis hijos necesitan ser apacentados. Que Dios nos ayude en esto que es tan importante. Es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor. Ah, apacienta mis corderos. No es, te encargo, mira, te voy a dar lista de estos planes, estos programas, estos, ¿cómo se llama? Actividades motivacionales. No, apacienta mis corderos. Pablo le dijo a Timoteo, lo decía yo en la oración, ¿no? Así, y se lo da como un encargo. Te encarezco, así dice. Segunda de Timoteo 4, 1. Te encarezco. Te pongo ese encargo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. Dios va a juzgarte. Que prediques la palabra. Bueno, volviendo a eso, y tal vez, no sé, hermanos, si podemos abrir tantito las ventanas. Siento yo que se está, tal vez soy yo. A ver, los hermanos sugieres ahí encargados, ayúdenme, porque no me ando sintiendo muy bien. Y ya ve que luego le llegan como, pero si así lo consideran, adelante. Yo sé que a veces los hermanos me dicen, pastor, acá arriba no se siente igual de allá abajo. Pero bueno, ahí está. A lo mejor algunos hermanos dirán, ay, pastor, qué bueno que lo dijo. Algunos dirán, ay, pastor, tengo frío. Bueno, si no, para que se despierte tantito. ¿Dónde estábamos al principio? Es Primera de Juan, ¿no es cierto? Regresemos a Primera de Juan. Entonces, encontramos aquí tres grupitos, ¿no es cierto? Hijitos. ¿No es cierto? Luego, padres. Y luego, jóvenes. Tres grupos. Hijitos, os escribo. Ahora, esto no se refiere aquí a solamente a lo que dice no améis al mundo, sino yo creo toda la epístola, pero le está escribiendo a los hijitos, que se refiere a cristianos nuevos en la fe o niños. Cuando Juan el apóstol dice ahí hijitos, está pensando en niños. ¿Había iglesias? Perdón. ¿Había niños en la iglesia, en las iglesias a las que Juan escribía? ¿Sí? ¿Tenemos niños aquí? ¿Sí? Y me sé los nombres de algunos. Natán, Mateo, Ruth, Damián, ¿verdad? Caleb, Jacibe, Octavio, Josabad. Ay, no, yo no soy niño, dirá Josabad. Bueno, están dentro de los de esa edad. Los jóvenes que se mencionan aquí es en una edad de entre 20 a 40 años, menciona un comentarista. Y los padres, pues son los ya los adultos, los maduros, por lo menos en cuanto a tiempo en el cristianismo, y ya están grandes. Y es muy interesante las expresiones que menciona de cada uno de ellos. De los pequeñitos les dice, es como si Dios te hablara a ti, Jasi, a ti, Damián, a ti, Ana Paula, que no te mencioné, ¿verdad? Aquí estás. Y dice, os escribo. ¿A mí me escribe? Sí. ¿Y por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Amén. ¿Tus pecados han sido perdonados? Se supone que si Dios va a escribirle o Dios le va a decir algo a un cristiano y le van a enseñar la palabra de Dios, es porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Por supuesto, aquí tenemos niños que estamos orando porque ellos acepten a Cristo como su Salvador personal. Pero tal vez, excepto el más pequeñito que mencioné en la primeramente, tal vez ya hicieron una decisión por Cristo, aunque, ¿te acuerdas, hermano Luis, que nos decía, que te preguntó Natán y hizo una profesión de fe? Tal vez el Señor va a confirmar eso. Pero Natán, si tú pusiste tu fe en Cristo, tus pecados han sido perdonados por su nombre. Amén. Lo mismo, Octavio, si tú pusiste tu fe en Cristo, tus pecados han sido perdonados por su nombre. Eso es una bendición. Ahora yo soy cristiano. Ahora se espera que debo escuchar qué es lo que Dios quiere para mí. Y la siguiente expresión, voy a hablar las dos expresiones que se dan para cada grupo. Para no irme a una y luego voy a hablar de las dos. La primera, hijitos, os escribo, ¿por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Yo te pregunto, ¿han sido perdonados tus pecados? Pero la segunda razón, o la segunda, sí, que menciona aquí, en el versículo 13 hasta el final, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Oh, si alguien ha sido perdonado de sus pecados por el nombre de Cristo, ha venido a ser, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. ¿Está conmigo? Y ahora tienes un Padre celestial. Es que mi mamá, no. Gracias a Dios por tu mamá que te enseña. Es que mi papá, gracias a Dios por tu papá que te enseña de Dios. Pero tú tienes un Padre celestial. Es que el pastor, gracias a Dios que Dios pone un pastor, pero tú tienes un Padre celestial al cual puedes orar. Y por eso Dios se toma tiempo para hablar contigo, para decirte, esto es lo bueno, esto no es lo bueno. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y se espera de aquel que sus pecados han sido perdonados en su nombre y ha conocido ahora al Padre y reconoce a Dios como su Padre, que va a honrar a su Padre. No va a amar a este mundo. Por lo menos eso tienes que entenderlo. No entiendo muchas cosas, pastor. Bueno, si tú has confiado en Cristo, Él ha perdonado tus pecados. Y ahora Dios es tu Padre. Y tienes que poner atención a lo que Él escribe. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Porque eres hijo de Dios. Porque tienes un Padre celestial que se preocupa por ti. Y si eres un verdadero hijo de Dios, Dios al que ama disciplina. Y Dios no va a dejarte tranquilo. Gracias a Dios por su amor para contigo, hijito. Amén. Hijitos, hijitos. Pero el segundo grupo, padres. A los padres, como que ya se nos olvidan las cosas. Los más grandes, y nos dice lo mismo dos veces. Lo mismo dos veces, pero es muy interesante. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo tiene ahí conmigo? Dice, porque conocéis, el versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y luego la siguiente expresión, versículo 14, al inicio, os he escrito, estoy en 1 de Juan 2, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Y quién es el que es desde el principio? La misma carta no los dice. Vaya a 1 de Juan 1:1. 1 de Juan 1. Versículo 1, primera de Juan, capítulo 1, ahí nos dice, ¿quién era desde el principio? Bueno, es Cristo, pero aquí lo dice, mire, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, ¿a quién? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El comentarista que menciona sobre esto dice, probablemente no sabemos si algunos en la iglesia, para cuando Juan escribió esta carta, era aproximadamente el 81 después de Cristo. Pasaron, ¿qué? 48 años, 50 años después de la muerte de Cristo. Pudiese haber aquí a los mismos destinatarios de Juan, porque no lo manda necesariamente a una iglesia en particular, sino al pueblo de Dios. ¿Habría creyentes que conocieron a Cristo? Yo creo que sí, ya grandes, ¿no? Por lo menos 50 años tenían. 55, 60, 65, 70. ¿Y por qué Dios viene y escribe y cosas muy importantes en la carta de primera de Juan? Probad los espíritus, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno aborrece a su hermano y dice que tiene, pues está, miente, ¿verdad? Porque el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Todas estas cosas, ¿por qué a los padres? Te las escribo, ¿por qué? Porque se supone que tú ya tienes tiempo en las cosas de Dios. Has conocido al que es desde el principio. Se supone que tú tienes una conciencia. Tienes mayor sentido común que un niño, que un joven. Pero ¿sabe qué, hermano? Estamos viviendo en una era donde ni los mayores tampoco tienen sentido común. Pareciera que no maduramos. Ya hasta que vemos, ¿verdad?, los problemas hasta aquí con nuestros hijos, entonces volvemos a los principios, no a cosas nuevas, a los principios que dejamos a un ladito. Se espera constancia. Ya una persona grande, una persona, obviamente, personas mayores, aún en nuestra iglesia, pues ya sus dificultades, inclusive para venir a la iglesia por su salud, pues se entienden, ¿no? Pero muchas veces los adultos mayores, con todas y sus limitaciones, son más fieles que otros que están con todas sus fuerzas. Ay, pero es que ¿por qué me escribe? Porque se supone que ya conoces al que es desde el principio. ¿No lo conociste ayer? ¿No lo conociste hace 10 años? ¿Ya? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Se espera que de ti, que ay, pero que no te vas a desanimar porque se te confronta. Ya sabes. Qué bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. ¿Amén? O como aprendíamos cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿y qué, cómo dice más? ¿Eh? Algo así. Bueno, no quiero decir algo así porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo voy a buscar para que no se me... Es hablaba como niño, pensaba como niño... Y, ay, se me fue la frase. ¿Cómo es? Ahorita la buscamos. Es en 1 Corintios, ¿qué dijimos la otra vez? Es en 13. ¿A quién le di? ¿A quién? Esto lo enseñé, ¿cuándo? Ya no me acuerdo. Fue en la escuela dominical, ¿no? Este domingo. Hablaba como niño, pensaba como niño y no, ¿dijiste jugaba, hermano Luis? Es juzgaba. Te faltó una Z ahí. Y cámbiate. Pero es juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, ¿qué cosa? Dejé lo que era de niño. ¿Qué dice de Moisés, cuando nació Moisés, por la fe Moisés fue escondido. ¿La fe de quién? De sus padres. Pero después, por la fe Moisés, hecho ya que grande, rehusó ser llamado hijo de la hija. Ya estaba grande. Ya estás grande. Hermanos, ya estamos grandes. Y hemos conocido ¿a quién? Al que es desde el principio. Yo sé que a veces estamos tan habituados a ciertas cosas que mientras más grandes nos es más difícil. Pero a un hermano mayor, y si estos son de 20 a 40, pues aquí estamos, yo aquí voy con usted. Tal vez nos queda menos tiempo. Es una oportunidad para, todavía el Señor puede cambiarnos en muchas cosas. Os escribo porque habéis conocido ¿a quién? Al que es desde el principio. Y el que es desde el principio es el Verbo de Dios. Y este Verbo de Dios podemos ver su gloria, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y este es el Verbo de Dios que fue manifestado, que hemos visto y testificamos. Usted y yo, y tal vez algunos aquí más que yo, han visto la mano de Dios obrar, aún en otras iglesias, y obrar en salvando personas, llamando misioneros, llamando obreros. ¿Han visto cómo Dios se ha manifestado en el pasado? ¿Amén? ¿Qué? ¿Ya se acabó ese Dios? Es que ya... Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pero debo ir a mi último, al último que presenta aquí Juan, y es a los jóvenes. Tres cosas les dice: sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero la única que se repite en las dos aseveraciones, en las dos ocasiones, es: habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Oh, qué interesante. ¿No es cierto que normalmente esperamos que cuando una joven... Ay, temblamos, ¿verdad? Ay, ya que este joven no, se va a alejar. Gloria al Señor por esta esperanza. ¿Habéis vencido a quién? Al maligno. El maligno puede ser vencido. No por tus fuerzas, sino por Cristo. Aquí hay varios versículos. Dice Jesucristo, les voy a recordar, versículos que ustedes otras veces lo hemos escuchado, pero en Juan 16:33 dice así Cristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? El mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Sí, hermanos, está muy difícil la situación, pero el mundo, y el mundo entero está bajo el maligno, pero Cristo dijo: confiad, yo he vencido ¿a quién? Al maligno. Así que podemos nosotros, hermanos, tener esperanza que nuestros jóvenes pueden vencer al maligno. Y el que cae, el que es vencido, es porque no confió en aquel que ha vencido al maligno. Es posible vencer al maligno. Dice Primera de Juan también, capítulo 4. Primera de Juan 4 y versículo 4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿en dónde? En el mundo. Qué tremenda aseveración. Habéis vencido al maligno. Ahí primero de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino quién? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y usted puede recordar también en las cartas a las iglesias de Apocalipsis: el que venciere, el que venciere, el que venciere. El que venciere. El que venciere, yo le haré que se siente en mi trono. Esa es la promesa para los creyentes de esta generación de la Laodicea. Así como yo he vencido. ¿Sabe cuál es el verbo para vencer en el griego? ¿Me está escuchando? Es nikao, de donde viene la palabra Nike. Nike, vencedor. Pero el mundo proclama un vencedor es aquel que vive como el mundo. O como también dice, creo que Nike dice, ¿no? Just do it. Solamente hazlo. No, nosotros podemos ser más que vencedores en Cristo. Y los jóvenes pueden vencer. Pero muchas veces nosotros, que somos los que hemos conocido al que es desde el principio, somos muy ingenuos. Volvemos a ese versículo que dice que vi siervos a caballo y príncipes a pie. Por supuesto, necesitamos palabra, no solamente mano dura, necesitamos palabra, que la palabra de Dios haga la obra. Pero si a nosotros no nos ven caminando con el Señor, y si a nosotros estamos dudando, y si nosotros estamos hablando mal aún de las cosas de Dios y de la iglesia y de las autoridades espirituales, ¿qué se espera para nuestros hijos? Si nosotros no les abrimos la Biblia, si nosotros no estamos buscando a Dios personalmente, si no nos ven orar, por supuesto, es una obra que el Señor va a hacer. Pero debemos inspirarles. No podéis servir a dos señores, sencillamente, así dijo el Señor. No puedes servir a dos señores. Entonces, en esta expresión, habéis vencido al maligno, tenemos esta realidad. Es posible vencer al maligno. Amén. Y dos. Está implícita en esa frase. Hay un maligno que te quiere vencer, joven. Y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Por favor, no seas ingenuo. Y padres, no seamos ingenuos. Hay un maligno que te quiere vencer. ¿No dice primera, qué? Primera de Pedro 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Tú puedes resistir al diablo y huirá de vosotros en la fe. Por eso en las siguientes expresiones dice: sois fuertes. Les escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Necesitas firmeza en la palabra de Dios. Por eso leíamos en Colosenses hace rato y hablaba de Epafras, un hermanito llamado Epafras, que probablemente era uno de los asistentes ahí en Colosas, un buen hermano que estaba ahí con Pablo en la prisión asistiéndole, y les dice Pablo a los hermanos de Colosas: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Sois fuertes, necesitas palabra de Dios. Sois fuertes, jóvenes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. La escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Solamente son versículos de memoria o creemos que son una realidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Como dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas las de los filos. A veces le hablamos a nuestros hijos y tal vez no, pero qué triste es cuando le estamos enseñando la palabra de Dios, ya ni eso. Joven, si tú a ti no te mueve la palabra de Dios, estás en una condición muy peligrosa, porque estás a expensas del maligno. El maligno el maligno. Ten cuidado con el maligno. El maligno no tiene misericordia. Y el mundo entero está bajo el maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Necesitamos palabra. Joven, necesitas palabra. Y habéis vencido al maligno. Es posible vencer al maligno. Pudiéramos abundar más, pero debo continuar y concluir esta noche, hermanos. Es para todos este grupo. Regrese a 1 de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. 1 de Juan 2, 15. Después de decir, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, jóvenes. Dice, no améis al mundo. No ames al mundo. La palabra amor aquí es agapao, que es un amor por lo que eso es. Es decir, cuando aprecias algo, no por lo que recibes, sino por lo que el objeto en sí es, el valor que es. Hay jóvenes cristianos que no han recibido todas las cosas que el mundo puede darles. Espero que me den a entender lo que quiero decir. Pero tienen un amor, quisieran. Es como el corazón de los israelitas, que sus corazones se volvieron a Egipto. No ames al mundo. Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. A lo mejor escuchas cosas y dices, ay, ves a otros. Y no ames al mundo. Porque si alguno, fíjate lo que dice. A veces subestimamos la palabra de Dios. Pero aquí dice la Biblia, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. No sería yo el primero en decir, ¿verdad? Aún leyendo algunos comentarios, ¿verdad? Barnes, Clark y todos esos comentarios. Solamente para... Dicen, aquel que ama al mundo no puede ser un verdadero creyente. Esto es cuestión de tu vida, de tu salvación. No ames al mundo. Porque ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Por supuesto, el mundo atrae. El mundo tiene... Pero si tú tienes un amor por el mundo, al punto, es un amor incondicional, agapao, es un amor... ¿no? Tú estás en tu corazón y dices, yo quiero... Lo más seguro es que no eres un hijo de Dios. Qué triste. Y la otra es que si como Demas, ¿será que Demas era un hijo de Dios? Probablemente. Y Demas desamparó a Pablo amando este mundo. Está la apostasía. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare qué? Al hijo de Dios y tuviere por inmunda qué? La sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El justo vivirá por la fe y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para la salvación, o así dice, preservación del alma. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es tener. Y luego explica, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la expresión que usa nuestra versión en español es la vana gloria. Es como el orgullo del mundo, pero es una vana gloria. Ellos se glorían, ellos, ay, es que ahora me reconocen porque yo hice, eso es vano. Y es que tiene mucho dinero, tiene esto. Eso es vano. La vanagloria de la vida no proviene ¿de quién? Del Padre. sino del mundo. Y conectando todo lo que está diciendo, Satanás te va a vencer por medio del amor al mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Y concluye diciendo, el mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es solamente un ratito, unos añitos. Necio, como dice el Señor. ¿Qué te sirve juntar todos estos bienes? Tener la gloria del mundo y pierdes tu alma. Qué necios, qué necio. Así que, tal vez tú eres un hijito. Pastor, yo soy un niñito, el mundo. Gloria al Señor, que hay uno que ha perdonado tus pecados. Y tienes un Padre Celestial que te va a guardar. Solamente ámalo y vive para Él. Amén, hijito. Jóvenes, puedes vencer al maligno. Puedes ser fuerte en el Señor. Tal vez muchos otros jóvenes no quieren. Tú sé fuerte en el Señor. Aquí hay un ejemplo de unos jovencitos que Juan conocía que eran fuertes. Y que la palabra de Dios permanecía en ellos. Y que vencieron al maligno. Y padres, hemos conocido al que es desde el principio. Amados padres que tal vez me escuchan a través de la transmisión. ¿Cómo está su vida? ¿Sabe que queremos padres maduros? Padres que seamos un ejemplo a nuestros hijos en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra manera de vestir, en nuestros anhelos, en las metas que tenemos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Gracias a Dios por su palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nunca se va a ganar la lucha con, es decir, nunca vas a ganar sirviendo al pecado. Nunca vas a ganar. Que Dios bendiga su santa palabra.